Vale, seguimos hablando de Francia. Seguimos hablando de pintura. Y seguimos hablando de esos pintores de realidad, de la realidad, entre comillas, que, como muchas veces nos encontramos a lo largo de la historia del arte, reciben influencias del mundo flamenco. Pero en este caso también se van a nutrir del conocimiento de Caravaggio, ¿no? Van a jugar mucho con la luz y van a jugar mucho con crear efectos dramáticos con esa luz, a través de claroscuros y a través de efectos tenebristas. Habíamos hablado de varios pintores, habíamos visto a Champagne, habíamos visto a Tournier, y ahora íbamos a hablar de Georges de Latour. Georges de Latour es un pintor que, como os decía, pintores de la realidad en general trabajan fuera del ámbito cortesano, salvando algún caso puntual, como habíamos visto con Champagne. Pero el caso de Latour es un autor que trabaja sobre todo en Lorena, en la comarca, en la zona de Lorena, y que tiene mecenas católicos. Su actividad la desarrolla en general, estamos en el siglo XVII en términos generales, nace a finales del XVI, pero su actividad sobre todo es del siglo, la primera mitad del siglo XVII. Se nutre en buena medida en su arte del tenebrismo nórdico y, como os decía antes, del tenebrismo italiano, de Caravaggio y demás. Se documenta o se habla de la posibilidad de que hiciese un viaje a Utrecht. De hecho, la escuela de Utrecht, de los caravallistas de Utrecht, del norte, del ámbito flamenco, influyen mucho en su estilo. Vemos ahí esa obra, por ejemplo, de Terbruggen, que tenemos en pantalla, se titula Melancolía, es una obra de principios del siglo XVI, nos ilustra a estos caravallistas de Utrecht como ejemplo pues, de la influencia posible de Latour, del tenebrismo holandés. Son obras las de los caravallistas de Utrecht que inciden en la austeridad, en el intimismo, en el misticismo, en la introspección, y todo ello a menudo a través del uso de un foco de luz interior, un foco que no está como en Caravaggio, en la parte superior izquierda del cuadro. En Caravaggio nos encontramos que la luz siempre entraba por la parte superior izquierda, de forma sistemática. Era una luz que estaba fuera, el foco de la luz estaba fuera del cuadro, pero entraba por ahí la luz. Aquí no. Aquí nos encontramos con que el foco de luz está dentro mismo del cuadro, por ejemplo, en una vela. Y nos encontramos, por esta razón, y a través de estos recursos que utilizan estos autores, con un realismo que no es escabroso, como en Caravaggio. Es un realismo, como ya digo, que evoca la austeridad, el intimismo, el recogimiento, el misticismo, la introspección, el sentimiento religioso en general. Melancolía se titula esta obra. Es también barroco, aunque nos saca de Francia, y simplemente indicaros que, bueno, la figura que ahí tenemos, por dedicarle un comentario iconográfico que va más allá de los aspectos formales de cómo se usa la luz, el tenebrismo, el claroscuro, el dramatismo que imprime las alternancias de luz, bueno, pues hay una posibilidad de hacer un comentario iconográfico en relación con los atributos que nos ofrece la imagen que está ahí. Dos atributos principales. El primero es la calavera. La calavera, que como sabéis, tiene un significado de vanitas, un significado de memento mori, recuerda que vas a morir, etc. Hace referencia a la fugacidad de la vida. Y por el otro tenemos el atributo típico en la historia del arte de la melancolía, que es la posición de la cabeza sobre la palma de la mano. es un atributo que se ve repetido a lo largo de la historia del arte. A nosotros nos puede parecer relativamente inocente, podría adoptarlo un paisano cualquiera después de comer, de haber comido mucho, y se pone así en la mesa. Muy bien. Y una persona que es ajena a la historia del arte puede decir, vale, pues nada, tiene sueño. Pues que sepáis que esto es un cliché, es un atributo perfectamente codificado en la historia del arte, en la historia de la pintura, en la historia de la iconografía, y que significa melancolía, ¿vale? Tiene ese sentido. Es el sentido de la tristeza, de la melancolía reflexiva, ¿no? Acerca de la fugacidad de la vida y todos los elementos que tienen que ver con, bueno, la existencia desde un punto de vista así un tanto filosófico, ¿vale? Veremos muchas más obras con este cliché. Sin duda, con la melancolía de Durero, lo podéis relacionar porque emplea exactamente el mismo cliché. Y también Edvard Munch emplea el mismo cliché en su cuadro titulado Melancolía. Pero no solo esto, ¿sí? Tenemos un montón de obras que emplean el cliché, sí. Además, en los cuadros que tradicionalmente, bueno, vamos a ver, esto nos lleva un poco por las ramas, pero a finales de la Edad Moderna tiene bastante vigencia la teoría de los humores. No es que tenga vigencia en un sentido médico, ¿no? Pero muchas veces se emplea la referencia de la teoría de los humores de Galeno, del médico romano, para interpretar los diferentes temperamentos humanos. Entonces, a los seres humanos se los dividía un poco simplificadamente en cuatro tipos de estados de ánimo, cuatro tipos de temperamentos. Bueno, es una clasificación que cualquier psicólogo o psiquiatra hoy en día se partiría de risa con ella, ¿vale? Pero es un tema histórico que tiene mucha trascendencia a lo largo de la historia y que influye en los pintores a la hora de representar a sus personajes. Entonces, al personaje contento, jovial, se le representa como el temperamento sanguíneo y se lo pinta con unos mofletes colorados, a menudo, un tipo así de jovial. Luego tenemos al flemático, la persona que no demuestra afectos, de algún modo es como fría. Luego está el colérico, que se muestra con, podrían ser, por ejemplo, esos sayones que a veces encontramos en los cuadros de torturas, ¿no? de martirios, se muestran como gente impulsiva, violenta, furiosa. Esos representarían un poco el temperamento colérico. Y luego está el temperamento melancólico, el del humor negro, el temperamento del triste, ¿no? Por decir así. Esos son los cuatro temperamentos que usaba Galeno y que tienen mucha importancia, ya digo, en la historia del arte. Vale, ahora, digamos, son clichés que sirven para caracterizar a los personajes. Y uno de los clichés que se emplean para el melancólico es este, la posición. La cabeza apoyada, todo eso. Bueno, tiene mucha de alegoría este cuadro, pero con el uso de la luz se le da un tono muy realista también. La figura también parece una mujer normal, una mujer ordinaria, no estamos hablando de una alegoría en términos de mitológicos, ¿no? Entonces, una mujer normal. Bueno, de Latour, San Jerónimo Penitente, 1620, esta obra que os traigo aquí, es una obra que echa mano del claro oscuro de Caravaggio y del tenebrismo, en buena medida, con ese foco de luz exterior al cuadro y que entra por la izquierda. El cuadro se ilumina por aquí. Así. ¿Veis? Es la típica forma que emplea Caravaggio para iluminar sus figuras. Nunca, o no sé, rarísimamente, yo no conozco ningún caso en que el cuadro se ilumine así, en Caravaggio.
¿Es este Caravaggio?
No, no, no. Este es un cuadro influido por Caravaggio, pero estamos hablando de Delatour. La iluminación es la iluminación claroscurista de Caravaggio. San Mateo, San Mateo. Pienso que no, ¿no? Pero puede haber excepciones, ¿vale? Puede haber excepciones. No vamos a convertirlo en una regla universal. Igual es una excepción. Pero ahora mismo, ¿cuál de los de San Mateo? Porque teníamos tres en aquella capilla que vimos. Teníamos la llamada de San Mateo, teníamos la inspiración de San Mateo, el de las monedas. Ah, sí, cierto. Sí, porque en ese caso había una justificación. Y era que como estaban situados los cuadros a ambos lados de una capilla y había uno principal, para darle un efecto simétrico, como que la luz viene del eje central, final, la cabecera de la capilla, pues se invierte la posición de entrada de la luz. Sí, es posible. Vale. No, ahora mismo no visualizo exactamente por dónde entra la luz, pero me parece que va a ser esa la explicación. Vale. Bueno, lo comprobáis de todas formas, ¿vale? ¿Qué más os puedo decir de San Jerónimo Penitente? Bueno, pues se puede hablar de ese claroscuro y ese tenebrismo acompañan al mismo tiempo la elección de una anatomía, un efecto patético, un efecto retorcido, sufriente. La postura también es una postura de alguien que está sufriendo, además es una figura que acusa la vejez, acusa la distorsión del cuerpo como consecuencia de la edad. No, todos estos elementos buscan adjetivar a una figura que está sufriendo, ¿no? Está tocada por el esfuerzo de la. Bueno, de la vida ermitaña, ¿vale?
Está lleno de elementos simbólicos este cuadro, ¿no?
Sí, sí que hay elementos simbólicos, siempre hay elementos, casi siempre hay elementos de carácter iconográfico que tienen un significado. El hecho de tener aquí colgada diréis cómo se llama ese sombrero de obispo, no recuerdo cómo se llama, pero hace referencia a su condición de obispo, bueno, la presencia aquí de las escrituras será la presencia de la Vanitas, por supuesto, siempre a menudo aparece por ahí, en el caso de los penitentes, el flagelo, el elemento con el que se fustiga, ¿no? Un nudo ahí para que haga sangre, la sangre aquí en la punta, la cruz, por supuesto, todo ello son elementos con significado y muchos que se nos escaparán. Yo no los conozco todos. Pero vaya, en general todos los elementos que están ahí, en cuadros de este tipo, no suelen ser gratuitos, no suelen ser gratuitos. Vale. Bueno, un cuadro ya más luminoso que nos aleja del tenebrismo, no cabe duda, tenemos un fondo neutro pero iluminado. En todo caso, encontramos a figuras iluminadas desde la parte superior izquierda también, pero pierde importancia esto. Se titula esta obra La Buenaventura, es de 1630, y sobre todo el interés que tiene una obra como esta es ese el interés que en muchas ocasiones muestra Delatour por crear frisos de cabezas perfectamente equilibrados en su composición. Y un llamativo juego de miradas y de gestos que se interconectan entre las diferentes figuras. Ahí lo que estamos viendo es la historia de un engaño. Estamos viendo a una figura a la que están timando. Mientras leen el futuro, pues lo están desvalijando, ¿no? Otra figura que se acerca por aquí detrás, que mete la mano en el bolsillo y lo desvalija. Pero aquí el señor, que es un señorito noble, que se cree pues eso, importante, pues mira con desconfianza a la persona a la que le está leyendo el futuro, pero no se entera de lo que realmente está pasando. Y es que una la desvalija por aquí y la otra, mientras lo observa atentamente para ver si no se da cuenta, pues le corta la cadena. Pues hay un, digamos, una constelación de elementos, de miradas que se entrecruzan, que le dan mucho dinamismo al cuadro dentro de su equilibrio, ¿no?
Las figuras que son cortesanas serían el hombre y la mujer perturbante de blanco.
Perdona, ¿las figuras que son cortesanas?
Sí, o sea, las que tendrían poder adquisitivo sería la del turbante blanco que está al lado del señorito.
No, todas ellas forman parte del grupo de pícaras que van a tangar a este hombre.
Vale.
Son un equipo. Son un equipo. Son como, pues, ya sabemos, pues, un carterista, carteristas que se buscan sus maneras y tal. Pues esto es exactamente un retrato de un desvalijamiento, así captado y petrificado con todo ese juego de miradas tan, tan grande. En este momento, de Latour, con este tipo de cuadros, nos demuestra también el interés por el mundo popular, por el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Y más concretamente por la picaresca. Todo lo que tiene que ver con la picaresca es muy, muy habitual en los cuadros, en las obras costumbristas. Y este es un ejemplo. Pero ves que es una obra al mismo tiempo súper equilibrada, sin componente dramático, sin componente truculento, no. Incluso tiene un componente humorístico importante. Aquí lo vemos todavía más claramente. Esta se titula Riña de músicos. Podemos decir prácticamente lo mismo que hemos dicho para la obra anterior. Despliegue de cabezas en friso, búsqueda de equilibrio dentro de la violencia, no deja de ser una pelea, pero hay bastante equilibrio. Hay un efecto petrificado importante y desde luego es muy evidente la falta de crudeza en la lucha si lo comparamos con Caravaggio. Entonces la cosa está básicamente en una... en una riña, en un zarandeo que tiene un punto de cómico, ¿no? Por supuesto, hay una figura aquí que se asusta, que nos interpela directamente al espectador porque nos mira directamente, nos mete dentro del cuadro, la típica figura que se asusta, en fin, que le afecta la situación, pero luego hay otros dos aquí que se están partiendo de risa. No se lo toman en serio. Y nada, estamos otra vez dentro del mundo de la picaresca, de la descripción de escenas populares, intrascendentes, que no tienen mayor drama.
¿Dónde está este cuadro?
No lo sé. ¿En qué museo? No lo sé.
¿Y quién encargaba este tipo de cuadros?
Vamos a ver, cuadros, en concreto, cuadros como este, en concreto, este cuadro no te lo puedo decir, pero es muy típico que los cuadros relacionados con el costumbrismo o con la vida cotidiana fueran encargados por burgueses. Y muchas veces, a menudo, en el mundo holandés, había mucho mercado de cuadros, por ejemplo, relacionados con naturalezas muertas. Para ambientar las casas, por ejemplo. cuadros que eran de formatos más pequeños, que cabían bien en las casas burguesas, y eso era un poco el tipo de clientela que tenían los autores cuando no hacían cuadros religiosos, ¿vale? Pero en este caso concreto no estoy seguro, no os lo puedo decir. ¿Qué más? Bueno, ya lo hemos dicho todo. Friso de cabezas, lo popular, la picaresca, composiciones equilibradas como Champagne, falta de crudeza en la lucha. Y aquí sí, una presencia más intensa del tenebrismo. Las cabezas que van emergiendo en un fondo completamente neutro, negro. Más figuras que denotan vejez, denotan deformación por el cabreo, por los sentimientos, por las emociones. Todo eso nos habla un lenguaje muy barroco que interpela directamente al espectador y le comunica emociones. Bueno, vamos entrando en una fase más mística de Delatour. A partir de 1631 vemos cómo se desarrolla en Delatour una pintura donde gana protagonismo la vela, el foco de luz situado dentro del cuadro, que concretamente es una vela. Y son cuadros que ganan una tonalidad rojiza, cobriza, cálida en general, por el brillo de esa vela. Sabemos que hay otros muchos pintores que usan velas, ya lo hemos mencionado, en esos caravallistas de Utrecht. Tenemos autores como Van Honthorst, también usan muchas velas y las usa también de maneras parecidas, con efectos como este, la vela que se muestra a través de una mano. La vemos a través de las comisuras de los dedos, ¿no? Y genera un efecto como muy vibrante, como muy, muy llamativo, muy natural. Nos impacta, ¿no? Es una forma de representar la luz que dota de vibración al cuadro, de mucha vida, ¿no? Este se titula La adoración de los pastores, es de 1645. Y bueno, fijaos, es realmente llamativo, un elemento de maestría, podríamos decir. A mí, desde luego, me fascina cómo atraviesa la luz de la vela los dedos, cómo se refleja en las yemas. Crea un efecto como de profundidad y de vibración, ¿no? en todo el cuadro, no sé, podríamos decirlo así. Claro, la luz es toda ella muy tenue y se genera un efecto tenebrista muy potente. Seguimos un poco en las claves de Caravaggio, cambiando la posición del foco de luz y rebajando los efectos truculentos, los efectos violentos, cambiándolos por un tono más místico, más recogido. Esto es el sueño de San José, titulado también La aparición del ángel a San José. Es de 1645, igual que el cuadro anterior. Y de nuevo nos encontramos con un aspecto popular, como en el caso anterior, como si hablásemos de gentes sencillas y populares, de pueblo, y no hablásemos necesariamente de figuras de la historia sagrada, ¿no? Se trata de representar la historia sagrada a través de figuras reconocibles en la realidad del momento. Y así es como nos encontramos a esa niña que podría ser, que representa el ángel que se presenta a San José, ofreciendo a ambas figuras pues, un aspecto popular, con esos efectos de contraluz tan llamativos, tan efectistas, ¿no? por el reflejo de la llama en el rostro del ángel, en el torso de la mano, el dorso de la mano, es el dorso, 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 sí, exacto. Lo mismo en la de San José, y luego todas estas partes del vestido que se van, que van delatando el paso de la luz, más allá de la, del elemento que se interpone. ¿Nos llama la atención? ¿Nos parece muy espectacular este tipo, sí, de efectos?
A mí me llama la atención porque en el otro cuadro los colores como el rojo son como más en conjunto y aquí hay como una diferencia muy diferenciada entre la parte blanca de la luz más cercana y...
Sí, aquí hay muchas partes que se llevan a la... Bueno, hay mucha mayor presencia del negro. Digamos que si aquí todos los personajes están más iluminados y el único elemento a contraluz de una manera clara es la mano, pero aquí tenemos muchos más elementos a contraluz.
Sí.
Todo un brazo, la mano, las propias manos que aparecen levantadas, o en el rostro de San José, que está también durmiendo un sueño melancólico, por cierto. Y luego se pierden los detalles en el fondo, en los vestidos de las figuras, en los lados. Digamos que reduce el cuadro a la mínima expresión, y esa expresión es exclusivamente la que nos transmite la vela. Solo la vela nos permite ver lo que está ahí. Todo se reduce a la luz de la vela. A donde no llegue la vela, no vamos a llegar nosotros tampoco con nuestros ojos. Entonces, la vela se convierte en absoluto protagonista de la obra. Bueno, avancemos un poco más. Bueno, aquí tenemos a San Sebastián, cuidado por Santa Irene. En vuestro manual tenéis una obra similar que se puede comentar de una manera parecida que se llama La Natividad, me parece, en el manual. Fijaos, es una obra de años 30-40. Fijaos, llama muchísimo la atención que aquí las figuras han perdido en gran medida ese efecto en sus rostros, han perdido ese efecto naturalista, retratístico, que alude a la vejez, a los estados de ánimo, y se ha depurado de tal modo que casi los rostros aparentan máscaras. Casi tenemos máscaras picasianas ahí. Perdonadme el anacronismo, pero casi nos encontramos con figuras que se han geometrizado y el autor, de nuevo hablamos de Delatour, está exclusivamente preocupado por representar el reflejo de la luz de la vela sobre esas superficies que casi adquieren un aspecto de geometrías puras y lisas. Fijaos qué fuerza tiene el destello de la luz en la frente de Santa Irene, la que lleva la antorcha, y las figuras que vienen por detrás reciben menor intensidad de luz. El título es San Sebastián, aquí lo veis, con la flecha clavada, este es el atributo típico de San Sebastián después de su martirio. Acabo el título. San Sebastián, cuidado por Santa Irene.
¿Este cuadro es de la época final del mito?
No, no es de la época final. Este es de los años 30-40. Bueno, de la época final, sí. Muere en el 50 y algo. 52, muere en el 52, sí, es de la época final del pintor. Entre 1631 y 1652, que es cuando muere, es cuando encontramos la mayoría de los cuadros de velas, con este tono tan místico, tan recogido, emotivo. Lo que pasa que entre los cuadros de velas tenemos algunos de tono más realista, más popular, como estos, que son precisamente aquellos donde la vela aparece por detrás de un objeto. Y luego tenemos otros donde las figuras pierden expresividad, se vuelven más frías, más bueno, más rígidas, más geométricas en su apariencia, en sus rostros, ¿no? Y el cuadro pues adquiere pues un tono como frío en general, y muy centrado en los efectos lumínicos de la vela al resbalar por las diferentes superficies. Son además escenas nocturnas que nos llevan a la casi completa penumbra a todo el entorno. Y ese efecto de intimidad viene todo él creado por la propia vela. Una vela que casi captamos estelleando como si le hubiésemos sacado una foto a la llama con una cámara, con un obturador muy largo, ¿no? Esto que sale difuminada ya la imagen. Da ese efecto. Da un toque así un tanto melancólico. Y otro tanto podemos decir de la Magdalena penitente, que se llama así este cuadro.
Sí, me gusta mucho este cuadro.
Sí. La Magdalena penitente, también llamada la Magdalena Wistman, supongo que por la colección a la que pertenece, de hacia 1640. Este introduce una novedad, que es la presencia del espejo. Tenemos una doble vela porque la vela se está reflejando en el espejo. Pero de nuevo nos encontramos con figuras, en este caso una figura escultural, formada por volúmenes geométricos puros, de anatomía muy pulida, casi como si fuese una figura de porcelana, y que se aleja, por lo tanto, del naturalismo en ese sentido y del efecto de conmoción, del efecto de crudeza, del efecto de sentimiento, ¿no? Parece que en este momento el autor lo que está más interesado es en estudiar cómo reciben la luz los objetos, sin renunciar a esa faceta religiosa, por supuesto, que está ahí, pero la despoja prácticamente de fervor. Y la dota pues de una intimidad más fría, más neutra.
Este cuadro no se podría corresponder con el tema de la melancolía, ¿no?
En buena medida sí, en buena medida podremos hablar de esos términos, porque la figura está claramente mirándose en el espejo de la muerte. Lleva la calavera entre sus piernas. Es una vanitas que además se apoya, el efecto de vanitas se apoya en el sentido de fugacidad que tienen las llamas también. Entonces, ¿qué hay en el suelo? Pues es verdad. Lo que hay significa algo. No debe de ser algo gratuito. Vamos a coger la lupa. ¿Tú tienes alguna idea?
Yo no veo nada. Con la luz no.
Lo digo porque como te gusta el cuadro, igual te habías fijado.
No, es que no.
Parecen joyas de las que se ha despojado. Rosarios. Pero representar un rosario tirado al suelo.
A lo mejor en el momento de reflexión digo, ¿a qué voy a hacer esto? Si...
Hombre, yo es que si lo pienso más en términos de joyas, porque aquí hay una cosa, hay un elemento que parece un broche, podría ser. El primero de la derecha. Podría ser una especie de renuncia a los bienes mundanos.
Este cuadro era de Madeline de...
¿Perdón?
Este cuadro era de Madeline... No, de George de la Tour.
George de la Tour.
Vale, es que lo confundí entonces con este.
Ah, vale, muy parecido. ¿Y de quién es ese otro?
De mí.
Ah, vale, es que tiene... Tiene varios claves, que se repetían mucho. Y va haciendo variaciones sobre el mismo tema.
Aquí no hay rosarios.
Pero está, a mí me gusta más este.
O sea, a mí este me gusta, pero no sé, este también me parece...
Nos están explicando aquí. Encontramos un collar tirado en el suelo. Es una joya que ahora desprecia, claro. Y que alude a la sensualidad de su vida malgastada, a un tiempo que no quiere rescatar. Y, en cambio, se enfrenta a la vanitas, se enfrenta al memento mori, se mira en el espejo y acepta la realidad de su vida, digamos. A la finitud de su vida se enfrenta, digámoslo así. Claro, no podían ser rosarios. Lo de los rosarios era un poco complicado, porque por la razón de que, claro, el rosario es un elemento sagrado. Tendría sentido ahí. Bueno, seguimos avanzando entonces. Le vamos sacando la punta a las cosas y vamos encontrando los sentidos, incluso cuando llegamos a los cuadros un poco perdidos. Cambiamos de tercio. Cambiamos de tercio y vamos a hablar de los hermanos Lenaín. Los hermanos Lenaín, que eran tres, y que eran conocidos por realizar retratos de campesinos. Ah, sí, sí, perdón, no me acordaba. Ya está, creo que ya no lo veis. Bueno, pues nada. Pues estos retratos de campesinos a menudo los realizaba en grupo. Y bueno, de nuevo volvemos a encontrarnos con esa referencia al costumbrismo, a las gentes ordinarias, gentes campesinas, sencillas, representadas a través de ese recurso a la iluminación claroscurista, con ciertos efectos tenebristas, relativos, pero bueno, en general nos encontramos con una iluminación claroscurista, ¿vale? Con sus matices, sus ciertas conexiones con Caravaggio, y que es acorde, ese tipo de, esa forma de iluminación, con las escenas realistas y campesinas, como decimos. Esta obra sería de Louis Lenaín, de Louis, uno de los hermanos. Se titula Familia Campesina, no tiene mucha dificultad el título, es de 1642, y lo que llama la atención en él, y que nos puede despistar un poquito, en cuanto al parecido con Caravaggio, es que las tonalidades cromáticas son diferentes a las que usa Caravaggio. Y es que aquí se usan esos tonos plateados, unos efectos plateados que se comparan con los que usaba Blanchard. Blanchard, que lo mencionamos en la segunda escuela de Fontainebleau. Pero bueno, es un retrato realista que huye de la caricatura y de la burla, como en muchos otros casos nos vamos a encontrar, que familias campesinas aparecen representadas, pues bueno, un jolgorio un tanto burlesco. Aquí no. Aquí se nos muestra la familia campesina con una cierta solemnidad que casi, y salvando las distancias de nuevo, porque cuando hacemos comparaciones anacrónicas hay que decirlo, nos podría recordar un poquito a Millet, ¿no? Un tratamiento elogioso, respetuoso de las figuras de la familia campesina. O sea, que lo que hace es dignificar, monumentalizar a las figuras y al mismo tiempo dotarlas de un tono de intimidad, de solemnidad, a partir de un cierto retrato psicológico de cada una de las figuras que nos miran a los ojos y que de algún modo pues nos trasladan alguna información acerca de cómo viven, ¿no? De cómo sienten. Son retratos, por lo tanto, individuales, individualizados, de enorme austeridad, sin grandilocuencias, con un escenario que se acompaña, se acompasa, se correlaciona perfectamente con las figuras, un escenario popular, sencillo, humilde, oscuro. El cromatismo, ya hemos dicho que es armónico y sobrio. Un matiz simplemente deciros sobre los hermanos Lenaín. Este cuadro, ya os dije que es de Louis, pero hay problemas de identificación menudo con sus cuadros porque suelen firmar solo con su apellido. Solo ponen el apellido Lenain. Lo que pasa que, bueno, una serie de los conocedores de estos cuadros, pues parece ser que Louis, como es este cuadro, pues realiza cuadros de formato más grande que los de sus otros hermanos, como por ejemplo Antoine. En fin, por eso se le atribuye a Louis. Y seguimos con Francia, pero vamos a cambiar de tercio. Dejamos la pintura, volvemos a la arquitectura. Yo no sé a ti qué te gusta más, me parece que te gustaba más la pintura.
No, a mí me flipa el urbanismo. O sea, después de la clase que tuvimos del siglo XX, me pareció muy interesante. Y los jardines franceses es una fantasía, así que tengo ganas también de saber qué es. O sea, que yo no tengo ni idea de nada, para mí esto es como algo ya totalmente nuevo, así que pillo todo con mucho gusto.
Así ya vas abriendo caminos.
Sí, bueno.
Bueno, claro, de todo se aprovecha uno. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar hablando, vamos a seguir hablando de Francia, pero vamos a hablar de arquitectura y de urbanismo. Vale, esos son los dos temas que vamos a tratar. Un poco de urbanismo parisino y otro poco relacionado con el Palacio y los Jardines de Versalles. Bueno, nos vamos a París en primer lugar. Nos encontramos en el cambio de siglo del 16 al 17 y nos encontramos a un rey, a Enrique IV, primer Borbón de Francia, que pone en marcha una serie de planes para París, un poco pues para celebrar una serie de éxitos que había conseguido durante su reinado. En 1598, por ejemplo, se firma el Edicto de Nantes, el Edicto de Tolerancia frente a los calvinistas. Esto le da libertad de culto a los calvinistas. Y bueno, se implica también en esta obra de renovar París su ministro, el Duque de Sully. Vale. ¿Cuál es la figura, la tipología fundamental en el urbanismo parisino de este momento? Pues las Places Royales. Places Royales. Las plazas reales, ¿vale? Que van a ser ejes vertebradores de la ciudad. Y además se van a interpretar, se van a ver con contenido simbólico, se van a interpretar en relación con la visión política centralizadora y unificadora de la monarquía francesa en este momento. Estas plazas reales. Veremos por qué. Vale, veremos por qué. Pero, bueno, nos encontramos con una Francia en la que además hay pensadores como Descartes, ¿no? defiende que las ciudades deban ser planificadas íntegramente, globalmente, por un único arquitecto. Me gusta eso de unificar, centralizar bajo un único criterio, una visión como muy conectada con la que luego van a desarrollar los Borbones en Francia. Y yendo ya a las obras concretas, nos encontramos en primer lugar con esta que os muestro en pantalla, que es de la primera década del siglo XVII y que es el Pont Neuf, el Puente Nuevo. Es un puente que es una modificación de un proyecto que ya había sido iniciado por Enrique III a finales del siglo XVI. Aquel proyecto incluía casas en el puente. Lo que os traigo aquí es el antes, ¿vale? Ahí veis la punta de la isla sin el puente y aquí tenéis el puente enganchado, montando en esa quilla de la isla, ¿no? Bueno, es un puente, por lo tanto, que cruza el Sena por la punta de la isla de la Cité, de la isla de la ciudad. En el año 1604 se recibe la estatua del rey Enrique IV, el rey que promueve todo esto, una estatua realizada por dos italianos, por Gian Bologna y Tacca, Es la primera estatua pública del rey en Francia. Una estatua que se destruye durante la Revolución Francesa, aunque se vuelve a construir otra en 1818. Y esa estatua se va a colocar en el puente. Aquí la tenéis. Como se coloca esa estatua en el centro del puente, genera como una especie de centro, de eje, de vértice, que va a condicionar el desarrollo de la plaza adyacente. ¿Cuál es la plaza adyacente? Esta. La Place Dauphine. La plaza del Delfín.
Del Delfín.
El Delfín, el heredero de Francia. Avanzamos, pues. Vamos a ver la plaza del Delfín. Aquí veis el puente nuevo. Aquí veis ese espolón que emerge con la estatua de Enrique IV. Aquí veis la plaza del Delfín. La plaza del Delfín se construye en 1607 en honor del heredero de Francia, del Delfín, Luis XIII. Era un niño todavía, había nacido a principios del siglo. No se menciona una autoría concreta, un urbanista concreto que lo haya realizado, pero llama mucho la atención esa disposición en triángulo con ese vértice acusado hacia la estatua del rey. O sea que la plaza de la planta es triangular, rodeada con casas modestas pero dignas, casas decentes, todas ellas similares, portadas por el mismo patrón. Se buscaba un poco homogeneizar la calle, darle un aspecto ordenado. Y se sigue un poco un esquema unitario en la manzana con referentes en la obra de un arquitecto de entonces que es Cerceau, Cerceau, que una obra de finales del XVI, una obra titulada Los más excelentes edificios de Francia, Les plus excellents bâtiments de France, pues nos plantea un poco ese concepto de edificios homogéneos, cortados por el mismo patrón, ordenados, pero dignos. En la diapositiva os traigo, marco aquí que tengo dos fases del proyecto, una con una primera urbanización parcial y otra con el resultado final. Vamos a ver, será la siguiente diapositiva, entiendo yo. Ah, sí, esto es. Esto es una primera urbanización parcial, esto es lo que se quería hacer en un principio y este es el resultado final. Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, aquí tenemos la Plaza Real de los Bosques, la Place des Bosques. Bueno, el nombre de los Bosques se le da desde la Revolución, ¿vale? Desde la Revolución Francesa. Se la conoce actualmente como la Plaza de los Bosques, pero el nombre original es Place Royale. Una obra que se levanta entre 1605 y 1612 y que tiene un autor conocido, que es Louis Métessot. Y de nuevo, nos encontramos, bueno, de nuevo no, pero en buena medida nos encontramos con algo que hayamos visto antes, que es el concepto unitario de las fachadas de las casas. Todas ellas se repiten. Repiten un patrón. Están todas ellas ordenadas por los mismos criterios y son iguales en su fachada. Al mismo tiempo, la plaza ofrece un aspecto unitario, cuadrado, lo que se junta con el tema de las casas de fachadas uniformes. En la diapositiva tenéis la vista del lado este. Y este de aquí está abierto para que lo podáis ver simplemente. Se ha eliminado, ¿vale? Pero es una plaza cuadrada.
¿Era de uso privado esa plaza? ¿Era de uso privado?
Pues precisamente iba a hablar ahora de la función. Sí, era de uso privado, pero estaba esencialmente concebida para fiestas. Era una plaza festiva para uso principalmente de los residentes, que era gente de la alta sociedad francesa de entonces, probablemente aristocracia, ¿vale? Solo aristocracia. Estamos hablando del siglo XVII, de pleno barroco. La importancia de la burguesía en este París no se puede comparar con la de la aristocracia, que es el que recibe, la que recibe este tipo de grandes, este tipo de grandes proyectos urbanísticos que sirven para tener una casa más cómoda en el núcleo de París. Son casas unifamiliares. Pasa que están entre medianeras, están pegadas las unas a las otras, pero no son casas de pisos, ¿vale? No son casas de muchas viviendas, no son viviendas obreras, ¿vale? No. Son, desde luego que no, son casas unifamiliares, casas de un solo propietario, pero que están pegadas entre medianeras formando una especie de, lo que llaman los ingleses, una terrace, casas en línea, ¿no? Sí, exactamente. Las plazas mayores en España tienen en buena medida como referente este tipo de plazas reales de Francia. Pero ojo, es importante tener en cuenta que las plazas reales españolas ya se están desarrollando en el barroco. Es decir, son en buena medida coetáneas de esto que vemos aquí, bueno, un poquito posterior, ¿vale? La Plaza Mayor de Madrid creo que está diseñada por Juan Gómez de Mora a mediados del siglo XVII. Y en ese caso sí nos encontramos con una mayor variedad en los habitantes de los edificios. Sí que tenemos un poco el concepto de multivivienda que luego va a llegar a nuestra época, curiosamente, en el concepto de las plazas mayores. Pero esto no es una plaza mayor, esto es un concepto diferente. No es, digamos, la plaza principal del pueblo, una plaza pública, no tiene ese concepto. Es más bien una plaza privada, cerrada, para una urbanización determinada. Podríamos verlo más bien así, ¿vale? Aunque yo no sé hasta qué punto podría haber acceso público, quizá lo hubiera, ¿no? Pero principalmente... bueno, pues es una plaza a mayor gloria del rey en primer lugar, pero centrada, ejerce como centro de un núcleo de viviendas de la aristocracia. Después, bueno, sí, habría elementos que convendría aclarar ahí, porque yo no sé hasta qué punto podría haber acceso público, pero son plazas además bastante cerradas. Por otra parte, las plazas mayores españolas también lo son, pero fijaos que tienen un acceso bastante limitado, no es un acceso diáfano. Bueno, ya nos pasamos de tiempo, pero simplemente dejadme ver si me queda algún detallito más que comentar así en particular. Sí, para abundar en esta idea, concebida para fiestas, había pabellones para el rey y la reina en los centros del lado norte y sur, o sea que ya imaginaos la plaza, qué categoría tenía, y se preside con una estatua ecuestre de Luis XIII, que se coloca en 1639. La estatua que, como siempre, estas estatuas son destruidas en la Revolución. Eso sí, también estas plazas tienen referencias en Italia. Hay que tenerlo en cuenta, no nos podemos olvidar los formatos de plazas italianas con soportales en la planta baja, que también, por ejemplo, en Roma, en el Campidoglio, hay muchas plazas que nos encontramos con un efecto homogeneizador que busca abrazar el espacio público a través de una serie de edificios. Entonces, el referente italiano no lo podemos olvidar. Está también ahí. Y nada más, vale. Lo vamos a dejar aquí. El próximo día ya abundamos un poquito más en esta plaza. Vale, si queréis. Bueno, pues gracias. Me desconecto que empiezo otra clase ahora. Hasta luego.